Seguimos en la tertulia de los viernes. Seguimos con Maggi, Volonté, Tornaría, Rosenkopf. Seguimos con muchos amigos, más que al comienzo, acá acompañándonos en la fonoplatea. Después se van a hacer oír, supongo, ¿no? Porque si no, los oyentes, los que están del otro lado, no nos creen. Pero además con muchos amigos que nos siguen, claro, por la radio y por internet. Escuchen este mensaje que llega de Cecilia, desde España. Dice, buenos días uruguayas y tardes españolas. Buenas tardes españolas. Estaba tomando mate y escuchando la transmisión y tuve el impulso de aportar mi experiencia respecto a la decisión ciudad-campo. He nacido en Montevideo y siempre fui rata de ciudad. El campo era para mí, al decir de Oscar Wilde, ese horrible lugar donde los pollos están vivos. Iba cuando pequeña al Prado, llevada por mi familia o por el liceo, si no podía evitarlo, y como adulta fui una sola vez, en 1998, con una pareja de amigos. Pero ahora, no sé si por la mención del olorcito a asado o por el proceso natural de quien vive aquí y hace un año que no voy de visita, ¿sabe lo que me pasa? Extraño la rural. Los escucho y puedo percibir el olor del aire en esta época del año, en las calles, en la Rambla, en el Prado. Me encantaría estar ahí, agrega esto de gente, y después sigue con otras reflexiones.
Tendría que dedicarse a la literatura, escribe muy bien.
Tiene futuro por ahí, ¿no? Bueno, a Cecilia le cuento que si quiere tener una aproximación un poco mayor, puede vernos, ¿no? Porque la cámara web de espectador.com está instalada acá y entonces en nuestro sitio en internet puede ir siguiendo la transmisión, puede ver, por ejemplo, cómo está la mesa en este momento, pueden ver a Mauricio Rosenkopf probando todo esto que le trajeron hace un rato.
Que son unos productos formidables.
Sí, va a pasar el chivo, sí. Mauricio, está encantado.
Se llama Natural Pipas Horneadas.
De la tierra.
La firma que es de la tierra, son productos de la tierra.
Se comió todas las mías y está bueno, a punto de comerse todas las tuyas de Emiliano.
Toma, te paso
ya
el maní horneado.
Por el reproche.
Toma. Para después, en la tanda. Ahora vamos a charlar un poco al aire.
A la gente, ¿verdad?
Bueno, pasamos al segundo tema que teníamos previsto esta mañana y vamos a hablar de esta crisis financiera internacional que ha sacudido al mundo todos estos días y las aprensiones, bueno, sobre qué puede implicar para Uruguay. Ustedes tenían algunas observaciones que hacer que se iban a apoyar, entre otras cosas, en una conferencia del embajador Carlos Pérez del Castillo que Alberto escuchó. A ver, ¿quién empieza? ¿Carlos?
Bueno, ¿no? Con gusto.
Sí, dale, Carlos.
Yo pienso, estoy pensando en esto, y comparaba esta crisis, que es una crisis universal, con la crisis del 29, que también fue una crisis universal, y los mal que nos fue, ¿no? Y yo, ¿por qué ahora no nos va a ir tan mal? Es una primera preocupación bastante lógica. Nos castigaron de una manera terrible en el 29, Uruguay se atrasó 50 años en esa crisis, y ahora estamos enfrentados a una cosa parecida, pero hay una diferencia muy grande. En el año 29, pienso yo estos temas se los digo con cautela porque no sé nada, pero pensé la siguiente cosa. En el año 29, la producción más importante del Uruguay era la lana. Y la lana está vinculada a la ropa. Y la ropa es una cosa de consumo elástico. Este año tengo poca plata, no compro. El pullover que tenía ganas de comprarme lo dejo para el año que viene o para dentro de 2 años. Es elástico. Pero, en cambio, ahora...
Pero la lana, además, hace eclosión con las guerras, porque los ejércitos eran grandes consumidores.
Sí, pero lo que yo me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a que hay consumos que son elásticos, que tú puedes dejar de consumir. Tenés un auto. La cosa viene mal, no cambias el auto. La cosa viene bien, te agarras el último modelo. Hay cosas que son elásticas, que uno las hace si puede y si no, no puede. Las épocas de crisis se aprieta el cinturón y en los consumos elásticos bajan. Pero el Uruguay ahora produce alimentos y la comida no es elástica porque la gente comer tiene que comer. Es decir, ¿por qué estamos en una explosión importante de agricultura? Porque China e India están comprando granos para alimentar a miles de millones de habitantes. Eso no van a dejar de comer después que empezaron. Entonces el Uruguay está mejor porque su producción es una producción más parecida a las rígidas del mundo. Es decir, el petróleo va a tener problemas en el precio, pero va a seguir adelante y va a ser el azote del mundo porque hay poco petróleo y no hay más remedio que comprar. El consumo es rígido. El alimento también, la ropa no. Entonces, yo tengo un toque de optimismo porque pienso que la crisis del 29 fue por la lana, que era flexible, y esta nos agarra con los alimentos que no son flexibles.
Alberto.
Tú sabes, Carlos, que en la charla que dio el embajador Carlos Pérez del Castillo el miércoles 10, la Asociación Rural tuvo el tino, el buen tino, de empezar sus ciclos de charlas ese miércoles 10 sobre un tema fundamental, el tema de los alimentos, y uno de los expositores cabecera fue Pérez del Castillo, que es un hombre de una solvencia extraordinaria. Solo pensar que él pudo haber sido en este debió haber sido quien orientara a la Organización Mundial de Comercio y esas cosas de la vida diplomática internacional, y algo tuvo que ver Brasil, lamentablemente impidió que Carlos en el 2003 ocupara ese cargo. Y él decía dos cosas en la dirección a lo que tú señalás. Que esta bonanza tiene 10 años por delante. ¿Pero qué es bonanza? ¿Bonanza es que nos vaya tan bien? No. Es que la demanda de alimentos va a ser sostenida. Eso no quiere decir que esté asegurado para el Uruguay y los productores de alimentos la bonanza. Lo que hay que saber aprovecharla. Porque entonces enseguida decía Carlos, si la demanda de alimentos va a ser sostenida en los próximos 10 años, y ahí seguramente los conceptos de Maggi, es decir, la incorporación al mercado mundial del tercio de la población mundial, porque entre India y China son 2.000 millones, más de 2.000 millones sobre 6.000 y pico. Y Carlos decía, para que nos agarre una bonanza económica, tenemos que aprovechar, reinvertir, y sentarnos en la mesa de los primeros productores de alimentos para formar parte, casi textual, de la solución de la carencia de alimentos. Si Uruguay, con su tamaño, que fíjense una cosa, proporcionalmente Uruguay produce más que Argentina y que Brasil. Y Argentina y Brasil dicen, y sobre todo Argentina, que es el granero del mundo. El tema es proporcionar nuestro tamaño con ellos. Es formidable, por tanto, el potencial uruguayo. Si lo aprovechamos, si reinvertimos ahora, como dice Pérez del Castillo, podemos asegurar nuestra bonanza, pero para eso no solo hay que tener la demanda mundial, sino saber reinvertir y asegurar y mejorar la tecnología.
Bueno, tal vez hayan aparecido algunos factores. A la humanidad siempre le dio por comer, ¿viste? Quiere decir que el tema de los alimentos siempre estuvo en primera línea. Claro. Ahora ha aparecido en el mercado países asiáticos, donde se caracterizaban en décadas anteriores por las grandes hambrunas en la India y China fundamentalmente, y ahora están consumiendo. Es decir, ya hay una demanda mayor de alimentos. Hay todo un sector en África que todavía no tiene acceso al mercado. Cada minuto mueren dos niños por desnutrición, digamos. Entonces, pero además ahora se ha complicado el tema de los alimentos, porque en los Estados Unidos están obteniendo combustible del maíz. Es decir, el cultivo del maíz, que fue base de culturas del altiplano, ahora se van a dedicar también en Brasil para la obtención de combustible. Y todo este boom de la soja tiene el mismo destino. Es decir, que eso también interviene como un factor poderoso para alterar el mercado. Ahora, nosotros tenemos la característica de que el principal producto de exportación que tenemos nosotros tiene que ver con los alimentos. Es decir, ahora volvieron a enlatar el Cornebif en una fábrica que se reabrió como en los tiempos en que aparecían las fotografías de Fray Bento Cornebif en los campos de batalla de la última guerra.
Claro.
Es decir, que el tema de que nosotros nos tenemos que dedicar a eso, con un alerta muy importante a propósito que hace la Organización Mundial de la Salud, no, la FAO, que hace la FAO, la importancia de volver a la papa. Es decir, que de la palpa todavía no se le ha dado por obtener combustible, y es un producto alimenticio que sacó a Europa de la hambruna de 1800, y en América Latina fue base de... Bueno, por ahí tenemos unos rubros ahora. Y después, con el asunto de la torta frita, tenemos que envasarlas al vacío, antes que aparezca un Mac Torta ahí y que nos haga las viejas albóndigas y digan que se llaman hamburgués.
Es interesante lo que hacía notar el embajador Carlos Pérez del Castillo sobre el potencial que tiene Uruguay y las posibilidades en materia de producción alimentaria, pese a la caída que ahora empieza a darse del precio de los granos, etcétera, es interesante ese toque de optimismo, pero el panorama viene complejo, viene
precisamos otra de cosa más,
¿no? Porque va a haber, por ejemplo, problemas con el financiamiento, ¿no? Por suerte, el Estado uruguayo tiene, por la política que se ha seguido en materia de endeudamiento y de manejo de la deuda, tiene un par de años resueltos y no tiene que salir al mercado a emitir bonos en este momento, pero sería muy complicado hacerlo ahora. Todo indica que también va a haber problemas para acceder a buen financiamiento por parte de las empresas. Y ese es otro factor que va a entreverar posibilidades de desarrollo y de comercialización. Más allá de que va a haber países que van a comprar menos, que van a comprar menos en general, ¿no? Eso es lo que se viene en un escenario que todavía está muy cambiante, pero
tenemos
son las advertencias.
Tenemos,
¿no?,
un riesgo más, y es que se termine el gobierno de los Kirchner en la Argentina. Porque mientras ellos gobiernen, tenemos asegurado gente con mucho dinero, con mucha tecnología y con mucha capacidad de organizar y de producir. Y esos porteños que se han venido, si tuviera Argentina otro gobierno, capaz que se van de nuevo para allá. No, así que tenemos un segundo riesgo.
Lo que decir riesgo es una expectativa.
La crisis, volviendo un poco a lo demás, y la crisis del 29 fue una crisis económica, producto fundamentalmente, compleja, pero producto fundamentalmente de un exceso de producción.
Superproducción.
¿Ah? Aunque parezca, hasta cuando lo estudiamos, nos parece raro que se pueda producir una crisis porque se produce de más y no de menos, que estamos acostumbrados. Yo creo que ahora la crisis está vinculada un poco a lo que hoy hablaba Volonté, y es a la al predominio en el mundo capitalista en esta etapa de la especulación financiera. Y bueno, eso es más complicado todavía. Yo creo que esto tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la política exterior, tiene que ver con quienes manejan anónimamente esos capitales que no tienen que ver con los alimentos, que no tienen que ver con la producción y que tienen que ver con cualquier cosa. De todas maneras, me parece, los han nombrado.
Es interesante escuchar ayer al candidato presidencial republicano, John McCain, sosteniendo que si él fuera presidente estaría despidiendo al director de la Securities Exchange Commission.
Exactamente.
Porque, dice él, estaba distraído, estaba mirando para otro lado, no controló lo que tendría que haber controlado en materia de excesos en las especulaciones, en el manejo de determinados instrumentos financieros, los riesgos, etcétera.
Uno, como no es tonto, pregunta, o piensa, ¿estaba distraído o lo distrayeron? ¿Quién está? Hay todo un tema con el complejo militar industrial en Estados Unidos, digo que son capitales enormes vinculados a la guerra. La guerra es una provocadora de crisis económica y un acelerador de descomprensión para mucha gente. Entonces, yo, desde el punto de vista, no soy experta en esto, pero creo que el Uruguay y la política económica que se ha seguido en los últimos años, fundamentalmente, de cautela, de saneamiento, de prudencia, nos va a ayudar a sortear este problema, quizás sin grandes consecuencias, incluso por lo que fundamentaban los contertulios, de que somos hoy un país exportador de alimentos y de inteligencia, que eso va a seguir siendo necesitado en el mundo.
No, el Uruguay está mejor plantado, sin duda, pero hay que tener ojo con
pasar de optimista.
Fíjate que, por ejemplo, esta semana Lula, cuyo país andaba muy bien últimamente, Lula dijo: yo, antes de hablar, voy a esperar que pase un poco más de tiempo.
Exacto.
Creo que conviene ser prudente para hacer vaticinios.
Tengo un familiar en este momento en Brasil, y aparentemente en Brasil el clima general, por lo menos dentro del mundo intelectual, es de enorme alarma.
Sí.
¿Ah?
Sí,
de enorme alarma.
Es un poco injusto el comentario de McCain, porque el problema del control de la especulación es teóricamente imposible, porque cuando los sistemas de control están afianzados y funcionan bien, hay millones de personas pensando la manera de inventar una fórmula que escape a eso y que permita especular y ganar mucho dinero. La crisis de los bancos americanos no es una crisis bancaria. Yo no podía entender un aspecto que me llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo pueden, en el medio de una crisis gravísima, dejar caer un banco? El cuarto banco del mundo lo dejan caer.
El Lehman Brothers.
Sí. Sí. Si en Uruguay se hubiera hecho la décima parte de eso, o si en Europa se hubiera hecho la décima parte de eso, hubiera habido una corrida terrible.
Pero Carlos, ¿tú te acuerdas después de del bombardeo de Bagdad?
Sí, pero si me dejas terminar sería muy útil.
¿Quién estaba atrás de las grandes empresas para reconstruir?
Sería muy útil si me dejaras terminar, ¿sí? Jaime, por favor. Porque quería decir la siguiente cosa. Yo me lo planteé, estuve mucho tiempo dentro de los bancos. Estuve a mi cargo cosas muy importantes en 4 de las crisis bancarias uruguayas. Y hay un fenómeno que es muy celoso, que es el susto de los depositantes. Cuando los depositantes empiezan a poner inquietos, sacan la plata, ponen abajo el colchón, en cualquier lado, menos en un banco, porque los bancos caen por el sistema del dominó, ¿no? Cae uno, se vaya atrás. Y en Estados Unidos no pasa nada. ¿Por qué? En Estados Unidos no pasa nada porque el Federal Reserve asegura los depósitos hasta $100,000. Y cuando una persona tiene 110, deja 100 en una cuenta y abre otra cuenta en otro banco por 10. Así que nadie corre ningún peligro en cuanto a depositante de banco. Cosa muy importante para nosotros, porque los bancos que están funcionando en Montevideo son bancos que tienen sede en Estados Unidos, que si hubiera una catástrofe allá, arrastrarían a la sucursal. Pero la crisis que hay en Estados Unidos no es una crisis bancaria, es una crisis de otra índole. Los bancos que se funden son bancos de inversión, bancos de negocios. Los bancos que reciben dinero y recolocan, son los bancos comerciales, que son los nuestros, eso no tienen el menor riesgo en Estados Unidos. Tienen riesgo cuando hicieron negocios, además de recibir dinero y recolocar dinero. ¿Qué es lo que le fallaron? Le fallaron los bonos hipotecarios, que son papeles de bolsa. Fueron al suelo los papeles de bolsa, porque habían emitido demasiado, y ahí los bancos de inversión teclearon. Pero me parece muy importante.
Pero lo de McCain es otra... yo coincido contigo que se equivoca. Simplemente que Bush elija como funcionarios a sus pares. No. Pedía peras al olmo.
Hay una 10 de la mañana y 33 minutos.